Te estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a ser prevenible y tratarle si se detecta a tiempo. El cáncer de cuello uterino sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres de 30 y 59 años en nuestro país. Las cifras, pues, son alarmantes. Miren estas cifras, que fueron las últimas que entregó la cuenta de alto costo en Colombia. El 29 de febrero de 2024 habían reportado 35.895 casos de la enfermedad, y cada año, dicen los expertos, están diagnosticando alrededor de 4.700 nuevos casos. Aquí en el programa, en varias ocasiones hemos entrevistado a especialistas sobre el virus del papiloma humano, que está completamente ligado al cáncer de cuello uterino. Al no ser tratado a tiempo y no tener un tratamiento específico, este puede llegar a convertirse a cáncer de cuello uterino y a lo largo de los años se puede complicar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que hay veces que el virus del papiloma humano tiene cambios silenciosos, que si no nos hacemos la citología, o como le dicen en Estados Unidos, el Papa Nicolau, es imposible de detectar. Por eso, las mujeres que están en etapa de vida sexual activa deben realizarse su citología anualmente o preguntarle al médico cada cuánto se la deben hacer. También en Colombia tenemos una ventaja, y es que tenemos el examen del virus del papiloma humano, en donde nos lo podemos hacer aparte de la citología para detectar si somos propensos o si en alguna etapa lo tenemos. Es súper importante ir al médico, y también en caso de que tengamos sangrados constantes, en que nos duela al tener relaciones sexuales, en que sintamos un flujo diferente, acudir al especialista para poder prevenir la enfermedad. No podría llegar a ser prevenible, primero que todo, con vacunación a tiempo, pero también con la detección temprana. Repetimos que en el país es una de las principales causas de muerte, sobre todo entre mujeres de 30 a 59 años. Por eso hoy estamos con la doctora Catalina Agudelo, quien es ginecóloga especialista en laparoscopia y estética, para hablar sobre el tema del cáncer de cuello uterino. Doctora Agudelo, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora Catalina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos casos de cáncer de cuello uterino? ¿No estamos previniendo? ¿No nos estamos haciendo la citología a tiempo?
Sí, mira, normalmente el cáncer de cuello uterino se presenta por infección del virus del papiloma, que es un virus de transmisión sexual. Pero la mayoría de las mujeres lo van a eliminar. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo no está eliminándolo bien, lo detectamos mediante la citología. Entonces, lo que tú dices, muchas mujeres se dejan de hacer este examen, que no lo va a prevenir, porque nos informa muy a tiempo, antes de que esté el cáncer, que algo está pasando.
Doctora, mire que aquí siempre hemos hablado sobre la citología y el examen del BPH, que son dos exámenes diferentes. En este caso, para lograr tener una respuesta sobre el cáncer de cuello uterino, ¿usted cuál le dice a los oyentes o a las oyentes que debería hacerse?
Idealmente el virus, el PBH.
Claro, bueno, porque mire, Caro, ahí para... Ay, se nos cayó la doctora, creo. Pero para complementar, yo quería decirle, Caro, que normalmente, a la última vez que yo fui, a uno siempre le dicen que la citología. Normalmente, si uno no pide el examen del BPH, aquí en Colombia, a usted no se lo recetan. O sea, usted tiene que decirle a la doctora, yo me quiero hacer el del BPH, para que por el seguro a usted se lo envíen. Pero usualmente lo que a usted le envían, Caro, aquí en Colombia, es el virus del examen de la citología.
Cami, en Estados Unidos no le mandan o no el examen del BPH. No, acá por eso es que cuando yo estaba contando ahorita en la reflexión, estaba diciendo eso, porque Cami, en Colombia somos privilegiados de que al menos ese examen existe. Aquí en Estados Unidos, cuando uno lo pide, le dicen, no, eso no, con la citología tiene. Y nos explicaba una vez el doctor Germán, ¿se acuerda que una vez que fuimos a almorzar con él, que le preguntamos sobre el examen y él dijo, se deben hacer el del papiloma humano porque la citología detecta en ese momento, pero no se sabe si la persona es propensa?
Claro, ahí ya está la doctora. ¿Doctora, nos escucha? No, creo que la doctora la perdimos ya hace unos minutos. Vamos a intentar otra vez recuperarla. Pero sí, Carolina, es muy importante porque ese es el secreto de la detección del virus del papiloma humano. Si usted le detectan, lo que decía la doctora al iniciar el programa, si usted le detectan el virus del papiloma humano a tiempo, usted evita un cáncer de cuello uterino. Y es algo además más importante que eso. A usted es el único cáncer que tiene en este momento vacuna, Carolina.
Sí, además, por ejemplo, ay, ahí está ya la doctora. Hola, doctora.
Sí.
Ahora sí. Nosotros acá hablando como dos doctoras, ¿no?
Pero las está escuchando todo súper bien.
Sí. Doctora, entonces Camila, estábamos comentando con Camila que en Colombia tenemos el privilegio de tener el examen del virus del papiloma humano, mientras que en otros países no. ¿Cómo hace uno? Porque Cami estaba contando su experiencia, que me parece súper interesante eso, que uno debe pedirlo y no lo envían. ¿Quién se lo debería hacer entonces ese examen, doctora?
Se lo deben hacer en la EPS, todas las EPS lo pueden hacer en mayores de 25 años. Lo que pasa es que si la paciente desea hacerlo antes, ya tocaría de forma particular. La mayoría de las ginecólogas en los consultorios lo realizamos.
Mira, doctora, aquí una oyente nos pregunta, me hicieron la histerectomía hace 15 años, tengo 55 años, ¿tengo riesgo en este momento de tener BPH?
No, porque el BPH nos va a infectar el cuello del útero. Entonces, en la histerectomía, que es la extracción del útero, sale el útero completo con el cuello. Entonces, son pacientes que no van a tener cáncer de cuello uterino por PBH. Entonces, no es necesario que se hagan los controles de citologías, siempre y cuando no hayan tenido un antecedente de una infección por PBH previo a la cirugía. Si lo habían tenido, entonces sí deben continuar con los controles.
O sea que la persona ya no tendría que hacerse citología, pero sí me imagino que VIH, gonorrea, sífilis, todo este tipo de pruebas normales, ¿no?
Todas las otras enfermedades, sí.
Bueno, doctora, entonces, entremos en materia. Cuando una persona tiene BPH, yo sé que a los 6 meses le hacen seguimiento, le dicen, vamos a esperar para ver si el mismo virus se va, ¿no? Se desaparece, usted ya lo comentaba. ¿Cuándo es que ya este BPH se puede complicar? Una vez yo escuché, y usted me corregirá, que casi a los 10 años es cuando ya se convierte en cáncer.
Exacto, el virus se demora muchísimo tiempo en generar cáncer porque inicialmente empieza con unos cambios en las células del cuello. Esas células cada vez van cambiando más hasta que ya llegan a cáncer. Por eso tenemos muchos años, por eso es importante la citología, porque tenemos varios años de detectar esos cambios iniciales de las células antes de que lleguen a cáncer.
Doctora, ¿cuáles son los factores más comunes para desarrollar este cáncer de cuello uterino?
Las pacientes que tienen el sistema inmune comprometido, porque para el virus no hay tratamiento como tal, es el mismo sistema inmune de la paciente que lo va a eliminar y lo va a controlar. Pero pacientes con VIH, por ejemplo, o algunas enfermedades que afecten el sistema inmune, van a hacer como que la paciente tenga mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Y el tabaquismo, fumar, es uno de los factores de riesgo más importantes en cáncer de cuello uterino, así el sistema inmune lo tengan bien.
También comentábamos ahorita, doctora, que el cáncer de cuello uterino casi no tiene síntomas, sino hasta que ya está propagado o cuando va a una etapa avanzada. Por ejemplo, me imagino que ya habrá un sangrado vaginal complicado, o también como una secreción vaginal, o dolor, como dijimos ahorita, en las relaciones sexuales. Para uno detectarlo a tiempo, aparte de hacerse el examen juiciosa después de escuchar el programa, ¿hay algo que uno podría decir, mire, me está cambiando el olor, como cuando hay una infección, o estoy mucoso, ¿cómo se llama esto? Flujo más fuerte, o me está picando? ¿Hay algo que podríamos decirle a los oyentes como para que se pongan pilas desde ya?
No, desafortunadamente ese es uno de los problemas del papiloma, que no genera ningún síntoma. Entonces las pacientes, como no sienten absolutamente nada, no consultan. Por eso la citología, así no estén sintiendo nada, es importante, porque no va a dar, ni te va a picar, ni va a doler, ni va a generar sangrado, ni flujo de mal olor inicialmente.
Mira, doctora, que algo de lo que hablábamos que también me parece muy importante es el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una vacuna que ya está accesible y que además puede lograr llegar a muchas personas y evitar así el desarrollo de un cáncer, que decíamos acá, es el único cáncer que tiene una vacuna. Doctora, ¿de qué rango a qué rango de edad una mujer debe vacunarse contra el BPH?
Listo, esa pregunta es súper importante porque hay muchas dudas y desconocimiento al respecto, porque han ido cambiando las edades y la gente se quedó como lo que nos informaron cuando llegó la vacuna hace muchísimos años, y era que la paciente debía ser muy joven y no haber tenido relaciones sexuales. Pero en este momento las guías nos hablan de pacientes desde los 9 años, y acá también quiero hacer hincapié en que no son solo las mujeres, los hombres también, o sea, los niños desde los 9 años hasta los 45 años. hombres y mujeres, hayan o no tenido relaciones sexuales, hayan o no tenido algún virus, infección por algún virus del papiloma previo.
Doctora, la persona que tiene o la mujer, pues, que tiene cáncer de cuello uterino, ¿podría haber afectado su fertilidad?
Cuando hay cáncer de cuello uterino hay que realizar una cirugía que se llama una traquelectomía, que es retirar todo el cuello del útero. Entonces, son embarazos o gestaciones que tienen un poco más de riesgo de pérdidas de abortos o de partos pretérmino. Pero cuando uno ya conoce ese antecedente, pues hay otras estrategias que tenemos para evitar que eso suceda.
Mire, doctora, que yo creo que uno de los momentos más difíciles para una mujer debe ser que le digan que tiene BPH, porque yo creo que todas las mujeres se asustan y de una su relación es con el cáncer de cuello uterino. Entonces uno ve de pronto una joven que va al médico y le dicen salió positivo para BPH, pues lo primero que asocia es cáncer. Doctora, ¿qué hay que hacer apenas a usted le dicen tiene virus del papiloma humano?
Bueno, lo primero es agendarse de una vez todos los controles, eso es muy importante. Como dijiste al principio, van a ser cada 6 meses. Lo segundo es revisar el esquema de vacunación. Si no están vacunadas, se recomienda realizar la vacunación contra el papiloma. Y lo tercero es mejorar los hábitos, porque se ha encontrado que suspender el tabaquismo, disminuir de peso si la paciente es obesa y tener una buena alimentación va a mejorar el sistema inmune, que es el que finalmente va a atacar ese virus.
Doctora, ¿de alguna manera podríamos hablar de una herencia de cáncer de cuello uterino o esto netamente tiene que ver con la transmisión sexual?
Exacto, solamente el virus se transmite de forma de transmisión sexual. No existe, pues, como que la mamá le dio el cáncer de cuello uterino y a la hija también le va a dar, ¿no?
Mira, doctora, aquí nos pregunta un oyente. Hace un año me hicieron la citología y me dijeron que tenía que volver a hacer en 5 años. Me la tenía que volver a hacer en 5 años. ¿Esto sí. es así?
Sí. Cuando se realiza citología con el virus del papiloma, eso se llama un COTES, que es lo que se debe hacer ambas pruebas. El control se puede hacer entre 3 y 5 años.
O sea que entre esos 5 años uno le tiene que decir al ginecólogo que se lo vuelva a hacer, o
exacto.
uno podría aparte de eso igual seguir con su citología normal.
No, en 5 años está bien.
Mire, ahí es donde, Camila, discúlpame, sí, ahí la interrumpo, pero es que ahí es donde yo me pego el techo, o sea, imagínese. Porque yo siempre digo, ¿qué tal? Yo me hice el examen del papiloma hoy, estamos a 2025. ¿Cómo hago yo para tener la tranquilidad que de aquí al 2030 no me da si siempre hablamos de que algo es prevenible, ¿sí? Si me lo hago, por ejemplo, en 2 años, ¿me detectaría algo o netamente hasta los 5 años puedo ver un resultado variable?
No, supongamos lo que tú dices, que te la haces hoy y mañana te infectas. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita al principio, no importa tener el BPH o no, lo que importa es que ese BPH no te haga cambios en las células. Y hablamos que los cambios importantes se pueden demorar muchos años. Entonces, generalmente, esperar 5 años, si ha tenido las citologías previas negativas y el PBH negativo, digamos que es un rango de años que nos da mucha tranquilidad.
Doctora, ¿una persona que ya fue diagnosticada con BPH tendría que hacer algún cambio en su vida respecto a alimentación o respecto a cuidado anticonceptivo? ¿Tendría que tomar de pronto otro rumbo o simplemente si es un BPH se empieza a tratar como ya lo dijimos antes?
El BPH, la idea es que tengamos un super sistema inmune. Entonces, la paciente, uno habla con cada paciente y examina cómo están sus hábitos, si está haciendo ejercicio o no, qué tanta agua come y cómo está comiendo. Porque si estamos con comida inflamatoria, o sea, dulces, muchas harinas, todo esto hace que el sistema inmune se ocupe en eliminar todas esas toxinas que nosotros estamos consumiendo y no se ocupe de eliminar el virus. Entonces, sí hay que hacer cambios si la vida o los hábitos de la paciente no están bien.
Vea, doctora, entonces ahora vamos a guiar a los oyentes con lo siguiente. Listo, me diagnosticaron un virus del papiloma humano. Una vez yo ya tengo el examen, que me dijeron que en la citología le sale a uno que las las células están cambiando, es que no me acuerdo cómo es la palabra exacta, pero bueno, como que se ve que en la mucosa hay algo diferente, ¿no? Algo está alterado.
Ajá, sí.
¿Cuál es el siguiente paso? La colposcopia. Expliquémonos un poquito a los oyentes qué deberíamos esperar de nuestro ginecólogo para uno saber si está haciendo el tratamiento correcto.
Listo, entonces una vez hay un resultado alterado, hay que corroborar que ese resultado realmente esté alterado y qué tan alterado está. Entonces hacemos un examen que se llama una colposcopia, que es similar a una citología, pero es un examen que dura un poco más de tiempo, donde se van a poner unos líquidos en el cuello uterino y según la reacción que haya en el cuello uterino con esos líquidos, se decide tomar biopsia o no. La biopsia la van a eliminar, la van a examinar los patólogos en el laboratorio y nos va a decir exactamente qué grado de afectación tienen esas células por el virus, si está muy cercano al cáncer o no está cercano al cáncer. Y es según ese resultado que vamos a decidir si podemos seguir observando a la paciente cada 6 meses y esperar que el sistema inmune actúe, que es lo ideal, o si tenemos que hacer cirugía, que es retirar esa parte que está infectada del cuello del útero.
Doctora, mire que aquí hay una pregunta muy válida de un oyente que pregunta si cada cuánto se debe hacer la prueba de VPH y si debe hacerse únicamente cuando se cambie de pareja sentimental. ¿Esto es así?
La prueba de VPH la podemos hacer cada 3 o 5 años, independientemente del número de compañeros sexuales que tengamos en ese periodo.
Listo. Bueno, doctora, siguiente cosa que nos están escribiendo es que tenemos el chat lleno de preguntas. Mire, este es un caso de una oyente. Ella dice, tuve virus del papiloma hace muchos años y hace un año largo me hicieron el VPH y me salió que no lo tengo sin hacerme ningún tratamiento. Entonces me imagino que ella entonces le sucedió lo que comentó usted al comienzo, de que el mismo virus desapareció, ¿no? Ella pregunta, ¿entonces puedo volverlo a adquirir?
Sí, se puede volver a infectar.
Sí, ve, Carolina.
Pero sí, lo que hablamos ahorita, el 90% de las pacientes o más del 90% de las que tienen en algún momento el diagnóstico del virus, ese virus, el sistema inmune se los va a eliminar. El porcentaje de las pacientes que avanzan hacia cáncer es realmente muy bajito, pero pues no sabemos yo en qué grupo voy a estar, en el que lo va a eliminar o en el que no. Porque a veces cuando damos esta información, entonces la gente también se relaja mucho. Y dice, no, pues si el 90% se va a eliminar, seguramente el mío se va a eliminar. Sí es lo más seguro, pero hay que estar pendiente de ese caso y que sí se haya eliminado.
Doctora, ¿la genética juega algún papel en este tipo de cáncer?
Sí, realmente en todos las infecciones por virus. Te voy a poner el ejemplo del COVID, por ejemplo. Este virus, veíamos que había familias en las que el papá, los hijos, los hermanos, desafortunadamente fallecían por el COVID, mientras que había familias que a todas estaban asintomáticas o solamente le daba estornudos o una leve tos. Entonces, aunque es una enfermedad de transmisión sexual, la respuesta que tiene el cuerpo a todos los virus depende mucho también de la parte genética.
Mire, doctora, usted ha hablado ahorita de lo que hay que hacer una vez se detecte el cáncer de cuello uterino. Y me imagino, y debe ser así, que se tiene igual que hacer quimioterapia o radioterapia. ¿Esto funciona también en mujeres jóvenes? ¿Cuáles son esos efectos secundarios en las mujeres jóvenes?
En las mujeres jóvenes lo más importante antes de empezar quimioterapias o radioterapias es definir también la parte de la fertilidad, que es lo que estábamos hablando. Entonces es muy importante, una vez se haga ese diagnóstico de cáncer de cuello uterino, hablar con la paciente. Y si desea tener hijos, tenemos un tiempo prudente para realizar la criopreservación o la vitrificación de esos huevitos o de esos óvulos de la paciente para que se puedan utilizar más tarde una vez haya terminado el tratamiento del cáncer. Entonces esta información también es muy importante darla porque obviamente todos estamos pendientes de ese diagnóstico de cáncer y queremos que nos hagan la quimio, la radio, lo que el oncólogo defina rápidamente, pero podemos tomarnos 1 o 2 semanitas para preservar esa fertilidad de la paciente.
Salud y algo más, hablando sobre el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino. Nosotros hemos hablado que el virus del papiloma humano se puede transmitir no solo por contacto vaginal, sino también contacto anal y oral, ¿no, doctora? Eso lo hemos repetido nosotros en varias ocasiones. Y a esto le sumo la pregunta de un oyente. ¿Las mujeres lesbianas podrían adquirir el virus del papiloma?
¿Las qué, perdón?
Las mujeres lesbianas, doctora.
Sí, también.
¿Y cómo sería esa transmisión, doctora? Porque tenía entendido que esa transmisión vendría siendo, me imagino que por el hombre, pero no sé en el caso de las mujeres si de mucosa a mucosa se pueda transmitir.
No, digamos que eso también es un mito, que todo el mundo dice que los hombres son los que transmiten. Realmente se transmite toda la persona que está infectada a su compañero. En las lesbianas es más común los virus del papiloma que generan condilomas, o lo que la gente conoce como verrugas, por el contacto piel con piel, pero muchas también tienen contacto con su mucosa, también tienen relaciones orales o comparten los juguetes. Entonces también se pueden infectar.
Doctor, importantísimo hablar del tema de la vacunación también en niños y en hombres, ¿no? Porque pues siempre se ha sabido que el VPH es una enfermedad de transmisión sexual. Doctora, ¿a qué edad se puede vacunar un niño y a qué edad se puede vacunar también un hombre? O sea, ¿cuáles son los rangos de edades también entre ellos?
Entonces, en los hombres tenemos el mismo rango de edad, que es desde los 9 años hasta los 45 años. Y también es importante, hablamos mucho del cáncer de cuello uterino, porque digamos que es un poco más común, pero también tenemos cáncer de pene y cáncer anal causado por este mismo virus. Entonces realmente el cáncer le puede dar tanto a hombres como a mujeres.
Bueno, pues doctora, le queremos agradecer por habernos regalado este tiempo aquí al aire. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes.
Yo estoy en Medellín, en el Centro Comercial El Tesoro, o en mis páginas, en mis redes sociales, aparezco como jean.science, GYN.science.